sigue activo, aunque ya se ha perimetrado. ¿Qué más se sabe, Ramón García Pellegrín?
El fuego se iniciaba a la 1 de la tarde y todavía continúa activo, aunque ya está controlado en esa zona de viviendas de este barrio de la montaña en Aranjuez. 3 focos separados de un tamaño considerable y el viento que se ha levantado están complicando la extinción total del fuego. Paulo vive allí mismo y ha tenido que coger la manguera para evitar males mayores.
La linde con Amazonas Central, los patios de atrás, todos sacamos la manguera hasta donde nos llegaba y empezamos a mojar el césped y la hierba del césped. Los matojos del otro lado de la calle porque se estaba viniendo para este lado. La distancia de las llamas de la carretera era 2 metros. Como llegar ahí, a lo mejor cogía los árboles que están en la acera y los mismos árboles que se juntan, pues a lo mejor nos pasaba a las casas.
4 helicópteros y 14 dotaciones terrestres de bomberos y brigadas forestales siguen refrescando a esta hora toda la zona de Monte Bajo, 15 hectáreas, para evitar que se reavive el fuego.
Mientras, en el Tribunal Supremo siguen a la espera de una respuesta por parte del Congreso y del PSOE después del nuevo informe de la UCO que señala discrepancias en las cuentas de José Luis Ábalos. El juez que instruye la causa en el Alto Tribunal, Leopoldo Puente, ha pedido explicaciones a la Cámara Baja y también al partido de Pedro Sánchez para que expliquen los números del que fuera número 2 del PSOE. Y el Gobierno de Canarias anuncia que volverá a recurrir al Tribunal Supremo tras el incumplimiento del Ejecutivo de Sánchez de no acoger a los menores migrantes que han solicitado asilo. El portavoz del Gobierno canario es Alfonso Cabello.
Que el Estado ha vuelto a incumplir con Canarias. No ha salido ni un menor de los dados de alta en el sistema de protección internacional. Canarias está en disposición de poner donde sea y cuando sea a cualquiera de esos menores. No podemos seguir en esta situación de saturación y hacinamiento continuo. La situación es muy tensa y lo lleva siendo desde hace muchísimos meses.
Situación de saturamiento, así lo definen desde el gobierno de Fernando Clavijo. En total, calculan que son 946 los menores que siguen en el archipiélago a la espera de que les llegue una respuesta. Canarias, Tony Cerdá.
Decepción y enfado en el seno del Gobierno de Canarias después de 2 encuentros fallidos esta semana, en el que primero las autonomías mostraban la negativa al reparto de menores por falta de financiación y segundo, donde el Estado incumplía el acuerdo para el traspaso de esos 946 menores al sistema de asilo estatal, tal y como marcaba el auto del Supremo. Administrativamente sí se ha hecho, están dados de alta, pero la realidad es otra. No ha salido ninguno de ellos de Canarias. La situación de hacinamiento sigue muy presente en los recursos alojativos del archipiélago. El Gobierno de las Islas no cree que las 400 plazas prometidas por el Estado en el centro de Pozuelo del Arcón se acaben materializando, aunque desde el Ministerio de Política Territorial sí siguen dando esperanza a esta opción. En cualquier caso, la situación es muy tensa en las relaciones Canarias-Estado porque se tiene la sensación de paso atrás en las negociaciones y de dejación de funciones por parte del Gobierno de España. No es momento de mercadear, dicen desde las islas, sino de hacer cumplir la ley que dictó el Supremo el pasado mes de marzo.
Y el Real Madrid ya está de vuelta a casa tras la eliminación del Mundial de Clubes. Luis Méndez.
El Real Madrid, que cayó duramente eliminado ante el PSG, ya ha iniciado el camino de vuelta a casa pensando en el futuro. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid acaba de abandonar su hotel de concentración en Nueva York para trasladarse al aeropuerto y emprender el regreso a España. La plantilla va a disfrutar de 3 semanas de vacaciones. Hasta agosto no volverán a los entrenamientos para empezar a preparar la liga. Queremos saber si se juega finalmente ese Real Madrid-Osasuna el 19 de agosto o se retrasa tal y como ha pedido el Real Madrid.
El capitán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, recorta 3 días sus vacaciones y se presenta de nuevo a los entrenamientos después de que su continuidad quede en el aire tras el fichaje de John García para la portería. Se está recorriendo el último tramo de la 6ª etapa del Tour de Francia. Situación de carrera, Alberto Arauz.
Restan 4 kilómetros y 900 metros para el final y el irlandés Ben Healy cabalga irremediablemente hacia la victoria. Tiene 2 minutos y 18 segundos sobre un dúo perseguidor y a 2:54 marcha el grupo de Mathieu Van Der Poel, que va a recuperar al final de la etapa el maillot amarillo. Los favoritos con Pogacar, Vingegaard y compañía marchan a 7 minutos. Veremos si en el final hay movimientos entre los mejores.
No te olvides de que ya puedes seguir la carrera en directo a través de la emisora COPE+.
Sigues en la tarde de COPE. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? ¿Sabías que España es uno de los países con más festivales por habitante de toda Europa?
Entrar donde no te han visto jamás y antes de llegar al final a
España celebra más de 800 festivales al año, según datos de la Asociación de Promotores Musicales. Eventos que no solamente ofrecen conciertos, sino que funcionan como verdaderas plataformas culturales donde se mezclan la música, la moda, la gastronomía y las experiencias sociales. Festivales que en 2023, según datos de ese año, movieron casi 580 millones de euros. Un fenómeno que, por supuesto, atrae turismo. Mucho turismo internacional también. Crea empleo temporal, dinamiza la economía local y proyecta imagen cultural. Los hay además de todo tipo, rock, electrónica, por supuesto, indie, urbano, folk, clásicos. Y de ellos, de los festivales, vamos a hablar en los próximos minutos aquí en la tarde con dos personas, dos compañeros de COPE que se han ganado ya el título de festivaleros de España.
Le gustaba más festivalores.
Festivalores, bueno, sí, también en los festivales hay muchos valores. Sí. De todo esto vamos a hablar con ellos, con uno de nuestros técnicos que es Marcote. Muy
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y el otro, el hombre que todos los días aquí en la tarde nos trae un delirante ranking. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estamos? Encantado Jimeno, de estar aquí en estos
cosas. Tengo que decir una cosa, ¿cuánto has dicho? ¿580 millones?
Sí.
La mitad es lo que se gasta. El plato de jamón, en cerveza.
Es que sí.
A ver, os gastáis una pasta, pero ¿cuántos festivales lleváis ya a vuestras espaldas, o mejor dicho, en vuestras piernas?
Es que uno ya tiene unas edades, entonces ya pues son muchos veranos, mucho de venir por la piel de toro de España. Y
sí que es verdad que yo ya solo me hago festival de viajar, porque luego en Madrid hay tanto festival que a cualquier cosa le llaman festival, ¿sabes? También te digo. También
nos
te digo que
Jimeno, exquisitos.
Cualquier viernes se monta un festival solo.
También, también es verdad.
Pero quiero decir, lo que es el festival de viajar a otra localidad, ya solo me hago uno al año.
¿Solo?
Antes hacía varios.
No hagas spoiler, luego decimos cuántos.
Eso es, pero no lo voy a decir. Pero antes me hacía varios. Pero ahora ya uno no puede ya con tanta fiesta.
Yo sí, yo soy muy musiquero y como tengo las opciones musicales tanto aquí como en COPE como en Rock FM, siempre estoy muy al día.
Festival, periodismo, investigación.
Efectivamente, en barra y todo eso. Bueno.
Oye, ¿pero dónde está el éxito? ¿Por qué los festivales de música están teniendo tantísimo tirón ahora mismo en nuestro país?
Yo creo que es todo, porque la música, sobre todo nacional, está muy en efervescencia. Hay una escena muy gorda, muchos grupos, mucha banda, muchos artistas. Hay mucha demanda. La gente después del COVID se tira a la calle a cualquier cosa, le gusta ver mucho la cultura. Y sobre todo un festival lo que te hace es poder ver a muchos grupos por un precio asequible. A lo mejor en un día te puedes ver 5 o 6 grupos y en 3 días pues son 20 grupos por un precio muy asequible. Encima hay mucha gente, conoces gente, te lo pasas bien. Le tiras un poco a los palomos, estás divertido.
Está bien, sí que es verdad. Y por ejemplo nosotros en Cadena 100 y en las emisoras musicales del grupo COPE, hemos notado mucho que después del COVID la gente se ha echado a la calle y están llenando los conciertos todo el mundo. Está, ya no llenar un Wizzing es que ya tu carrera no...
ya estás acabado.
No, la gente... Y está muy bien pensar que la gente pues se ha lanzado a la cultura y a pasárselo bien de una manera que...
Y a las experiencias, ¿no?
Totalmente.
Sí, sobre todo lo que venden ahora los festivales son experiencias. Sí que es un punto un poco en contra de los que somos un poco musiqueros, porque un festival ya no solo te vende música, sino te vende la peluquería, los burritos que te comes raro, no sé qué, que te pita las uñas. Muchas experiencias que normalmente
claro,
no van muy...
Claro, porque los festivales son como una pequeña ciudad donde encuentras de todo, lo que decíamos. Por supuesto, música, pero también hay...
Y norías.
Sí, todo tipo de ocio, sí, sí. Hay gastronomía, hay mercadillos, sí, hay de todo, ¿no? Podemos encontrar todo este tipo de cosas.
Sí, y luego a mí me gusta mucho lo que se forma en los pueblos, sobre todo. O sea, todo lo que rodea al festival, cómo se implican los pueblos con el festival, la amabilidad de toda la gente que evidentemente pues tienen un filón económico con la llegada de tantos visitantes. Pero a mí me gusta casi más todo lo que hay en torno al pueblo.
Que el festival en
sí. No, el festival sí, porque sí que es verdad que hay festivales que repiten mucho cartel. Y que ya más o menos sabes a lo que vas, o ya lo has visto, incluso ese año lo has visto 3 o 4 veces. Uh-huh. Pero lo que se vive en el pueblo al lado, sobre todo si son no son grandes ciudades, y son pueblos que es eso, que se vuelcan con los visitantes, la experiencia es súper bonita y se conoce un montón de gente.
Y ya decía María Hostiz, un pueblo es.
Un pueblo es, efectivamente.
Bueno, enseguida vamos a hacer una ruta por los próximos festivales que vamos a tener en nuestro país en nada, en unos días o semanas. Pero mirad, he preguntado al ChatGPT cuál el primer festival de nuestro país. ¿Y sabéis qué me ha dicho? ¿Cuál fue el primer festival?
El de Benidorm.
Es muy bien,
¿sí?
No, muy bien.
Que me lo sepo. Claro, que actuó Julito Iglesias ahí.
Eso es.
Siempre hay por qué vivir, por qué.
Pues efectivamente.
Os voy a contar una confidencia que mucha gente no sabe y a lo mejor el público no. Pero la primera persona que me tocó en el mundo fue Papucci, que era el ginecólogo de mi madre. Entonces,
¿en serio?
Cada vez que suena Julio Iglesias se me ponen los pelos erizados.
Pero define, cuenta.
Era el ginecólogo de mi madre y sí. Me extrajo de lo que
vale, vino. Claro, dice que me tocó, yo ya qué edad fue eso. No. ¿Cuándo? ¿Qué pasó?
No, de
me estaba asustando yo un poco. ¿En
cuando
serio?
Te vio dijo raro.
No puedo reproducir lo que dijo, pero sí.
Oye, bueno, qué bueno.
Esto era un festival.
Nacer en brazos de Papucci, es muy bonito.
El Festival de Benidorm no era un festival como los de ahora, era un certamen, un
sí,
concurso.
Sí, eso es.
Pero bueno, tenía el nombre festival.
El Festival de la Canción, eso es. Bueno, en 1959 comenzó un festival que reunió a grandes voces como Rafael, también estuvo Karina y que Julio Iglesias ganó en 1968 con esta canción, con La Vida Sigue Igual. Bueno, que el ChatGPT me ha dicho que otro primer festival importante, pero en este caso contracultural, fue el Canet en Rock en 1975, considerado el Woodstock catalán, y que realmente el primer gran festival de rock moderno en nuestro país fue el Esparrago Rock,
sí, sí.
En 1989.
En Huete Ortajar, que yo siempre que paso por ese pueblo me hace mucha gracia el nombre, Huete Ortajar. Pero aquello fue un despiporre, ¿eh? O sea, fue, vamos a ver, no es que estuviera desorganizado, pero era el primer año que se hacía un festival así gordo y se veían un poco las costuras. Pero bueno, luego ha mejorado la cosa porque, como hemos dicho antes, ahora funcionan muy bien.
Bueno, años después ya vinieron el Primavera Sound, el Sonar, que es también un clásico en este mundo de los festivales, el Viña Rock y otros muchos, pero nos vamos a centrar en los que tenemos ahora mismo, en los próximos días o semanas. Hoy, por ejemplo, hoy mismo comienza en Bilbao, ¿cuál?
El BBK Live, que trae artistas de postín. Aquí le voy a dar en el BBK a Jimeno, como Catriel y Paco Amoroso.
¡Ay, qué bonitos!
Bueno, ¿cómo es este festival?
Bueno, este festival ya tiene unos años.
Es el grupo del momento, ¿eh? Ya os lo digo. Cátil, o sea, lo pongáis como sí, pongáis. Bueno, sí. La gente que los busque, que vea sus vídeos, es el grupo del momento.
Sí, estamos muy de mood, Jimeno y yo, los vimos en directo en Madrid, pero bueno, en festivales lo están petando muchísimo. Hablábamos del BBK, es un festival que está muy en dura pugna con otro que se hace en Madrid, porque coinciden en fechas, son muy gordos, muy buenos, tienen unos carteles increíbles, llevan mucho artista internacional, son dos de los festivales que hay en España que llevan más artistas internacionales, y lo que a mí me flipa del BBK, que yo veo muchas veces, es esa riqueza internacional de artistas. Y una de las cosas que tiene así es que está en un monte. Y para llegar hasta allí, hay que subir una montaña.
Y luego
bajar,
claro.
Que hay lanzaderas y tal, muy bien. A mí me pasó una cosa, bueno, en una lanzadera, no voy a cantar. Pero que tienes que subir, y entonces es una tirada andando si lo haces con patas. Luego es muy bien porque luego se te baja el furor. Si bajas andando se te baja el furor y se te pasa un poco. Pero llegas, está muy bien, es muy bien organizado.
Y llegas tan cansado con unas ganas de furor ahí a la parte de arriba, es que es duro, ¿eh?
Es duro. Bueno, este es el BBK Live que comienza hoy en Bilbao, pero es que hoy en Madrid comienza otro de los grandes, que es el Mad Cool.
Coincide con el Mad Cool, que es un festival que lleva bastante menos que el BBK, pero sí que es cierto que en pocos años ha cogido un arraigo y una fuerza y un furor. ¿Y quién actúa en el BBK? Pues un grupo español que lo está reventando los últimos años, que son Ars de Bogotá.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo.
Bueno, ojito que por el Mad Cool van a pasar, este año se calcula unas 180.000 personas, el 29% de otros países vienen de fuera. Vas a pasar por ahí, Margote.
Voy a ir, sí, voy a intentar acercarme un poco, un rato. Lo que sí que es cierto que es un festival que ya te digo que es muy turístico, es otra cosa, como decía Jimeno, ya no solo a nivel pueblo, sino a nivel ciudad, viene gente de fuera a ver festivales y tiene una gran oferta de artistas internacionales. Y es un festival de los que hablamos antes que da mucha experiencia.
Claro, es que a nivel cartel estos dos que has dicho son de los más potentes.
Hay,
o sea,
sí, sí.
Es muy
Alanis difícil. Morissette, Muse, Wizard.
Pero bueno, decíais, aquí hay gente que le gusta la música y va a los festivales, pero también hay mucho postureo.
Yo tengo un conflicto.
Hay gente
ahí
que va buscando un poquito la foto de Instagram.
Y queda un poco por el que molesta, vamos a decirlo así. Molesta porque tú estás viendo a tu grupo y está, ay, pues me el peino, no sé qué, hablando, haciéndose fotos. No me gusta esta canción que toca,
bueno,
el single.
¿Viste a Bunbury el otro día, el cabreo que se cogió?
Con sí, uno sí. Que no dejaba de grabar, ¿no? Y paró el concierto y le dijo, pero vamos a ver.
Se cabreó con Perú,
disfruta
¿no?
y deja
en Perú
el
era
móvil.
Un sitio de esto, ¿no? Perú, ¿no?
No sé si en Perú o en México, pero México, se cogió un cabreo fuerte, ¿eh?
Claro, ¿cómo han influido las redes sociales en el éxito, en la popularidad de los festivales?
Pues eso, todo el rato la gente quiere demostrar que ha estado ahí, que está viviendo la experiencia, yo soy mejor que tú, me gusta más esto, entonces todo el mundo está grabándose fotos, incluso ya muchos profesionales, muchos influencers van allí a hacer con estudios de televisión. Entonces, el que va a ver la música, el que va a disfrutar de lo que es la música, que es la esencia del festival, pues hombre, pues molesta un poquito.
Oye, a mí me preocupa la logística cuando vas a un festival. Claro, ahí, si es verdad, 180.000 personas no van a estar todos de golpe, van a pasar a lo largo de los días que dura, por ejemplo, el Mad Cool en el caso de Madrid. Pero sí te puedes encontrar un día con 30, 40, 50.000 personas
y
en
Y una poquita más, sí.
Y un poquito más en el Mad Cool. A la hora de ir al cuarto de baño, este es uno de los grandes hándicaps que tienen los festivales. Como seas de vejiga inquieta, tienes un problema en un festival.
A ver, si yo ya he elegido, ya he dejado el criterio musical ya de estar cercano al escenario a tener localizado
el tema baño, por una cosa y por otra, por el beber y el desbeber.
Efectivamente.
Pero bueno, sí que es cierto que es muy importante, cuando dicen los festivales, es muy importante la organización, no se puede hacer de cualquier manera. Sí. Tienes que poner los baños, tienes que poner la zona de comida en sitios que sean accesibles y cómodos para que en cualquier momento puedas llegar ahí.
Y sí que es verdad que ha mejorado mucho, ¿eh?, en el tema de los festivales, se han puesto las pilas con este tema, porque la gente cada vez que en los festivales, la gente que va cada vez somos más mayores.
Claro.
Esto se está alargando ya, estas cosas nos importan más. Entonces, y aparte, pues eso, que un festival...
Ya sabes que los jóvenes aguantan un poquito más.
La higiene está muy bien, podríamos decir.
Hombre. Bueno, este año, por cierto, en el Mad Cool habrá más de 100 cantantes y grupos. Si lo del baño requiere planificación, esto también te tienes que hacer de verdad un Excel con las horas y los escenarios donde tocan los grupos que te gustan.
Ese es el auténtico drama del festivalero que va, porque claro, como te coincidan dos grupos que te molan mucho en dos escenarios, que uno está en una punta y otro en otra, ¿qué haces? Tienes el corazón dividido.
Es un estrés, eso es un estrés, ¿eh?
Que te diga Jimeno, nosotros antes de ir a los festivales tenemos que hacernos un Excel, ¿dónde toca cada uno? ¿Cuándo toca cada uno? A esta hora vamos a tal, no, pero si pillamos esta canción, vamos a...
Claro, y hemos ya decidido dividir el grupo, o sea, nosotros somos un grupo de 10, bueno, 15, este año vamos a un festival, y nos dividimos por ya decir, no, vamos a este, en vez de estar todos juntitos, pues nos desperdigamos y cada uno vea lo que quiera. Al ser adultos, pues podemos tomar nuestras propias decisiones.
Sí, que esto es de hace poco también. Ya.
Sí, que es cierto importante. Que hay momentos de comunión que todos queremos ver lo mismo, entonces nos juntamos los 15 y llega momentos como GT Calor.
Pero, efectivamente, pero sí que es verdad que la oferta, a mí tanta oferta me estresa un poco, ¿eh? Es como ver Netflix o como las plataformas que tienes tanto que ver que no sabes.
Cuando te ponen una barra de pinchos que no sabes cuál es.
O un buffet por las mañanas en
el El 17 de julio empieza otro gran festival, que es el FIB, el Internacional de Benicassim, bueno, otro clásico.
Uno de los mitiquísimos, y bueno, aquí le vuelvo a dar otra vez en el Bebe a Jimeno, porque es uno de los grupos favoritos. En el FIB este año estarán los Bon Lesbian.
Y un rayo cabrón de honestidad me lleva a la verdad, que os queda a mi lado.
Qué grupazo.
¿Cómo te va a ti esto, eh?
La hermandad, después de grabar.
Sí que es cierto que con el FIB pasa una cosa, que una época que estaba muy monopolizado por grupos extranjeros, eran muchos, y de un tiempo a esta parte sí que ha acogido en su seno mucha banda nacional, que como he dicho al principio, está muy en auge la escena nacional, y entonces ahora se ha puesto un 50-50 más o menos, y hay grupos bastante gordos como los Bon Lesbian, pero luego te pueden tocar unos Pet Shop Boys y te vuelve loquísimo.
Claro, antes el FIB era conocido simplemente por eso, por el artistazo que va a traer, o los artistazos internacionales que van a traer este año el FIB, y es genial que, pues eso, que se dé paso a los artistas españoles que están muy bien.
Estamos orinando fuera del recipiente. Yo creo que deberíamos ir al festival.
Qué bonita la expresión.
Lo he dicho muy bien.
Es que hablábamos de...
Claro.
Oye, ¿hay jerga festivalera también?
Por supuesto.
Porque sé que look festivalero lo hay.
Yo es que
también ha evolucionado eso.
También ha evolucionado y veo mucho grupo de amigos que va con camisa hawaiana.
Sí, pero si van con la misma, son un poco mal.
Hay que cambiar de camisa cada festival.
Quiero decir, porque si
o todos tienen que ir con la misma,
no,
¿a qué te refieres?
Si vas tú todos con la misma, pareces una despedida de soltero.
Claro.
Yo prefiero no.
Cada uno la suya.
Yo soy muy de camiseta, como por ejemplo esta de Turnstile que llevo ahora mismo, pero Jimeno y sus amigos me obligan a comprarme camisetas de flores de estas. Y me obligan.
La tendencia este año, ya lo voy avisando, primavera-verano, es camisetas de fútbol vintage.
¿Ah?
Ya la camiseta de flores...
Ya está superada.
Ya está superada. Y yo tengo como 25 que no sé qué voy a hacer con ella.
¿Sí? Bueno, pues déjame alguna porque
eso
yo
es.
Tengo.
Oye, bueno, y entonces jerga también hay festivalera.
Hay jerga festivalera de... Sí, sobre todo de... sobre todo de grupos y de qué vamos a tomar y no sé, son palabras que van naciendo cada año a razón de lo que
eso
va surgiendo.
Te iba a decir.
Bueno, tenemos más festivales, es que tenemos tantos que podríamos dedicar toda la tarde, pero vamos al festival,
al festival. Al que vamos todos los años Jimeno y yo, que es, ¿cuál es, Jimeno?
Sonorama Rivera.
¿Y qué vamos a ver en el Sonorama Rivera? No, tú y yo solo, porque luego, no sé si se podrá decir esto, pero vamos a... Hoy hay, este año hay Guest Star.
Sí,
en el festival está ahí. Sonorama. Allí vamos a ver a Viva Suecia.
Cuando te acuerdes de mí, vas a mandarme al infierno. Tiene sentido.
Oye, qué bueno, ¿eh? Cómo me gustaría ver a los Viva Suecia de nuevo.
Yo que iba a decir,
en el Sonorama.
Pide un deseo.
Venga, me encantaría ir al Sonorama a ver a Viva Suecia.
Concediéndolo.
El Sonorama, a Gijón se lo monta súper bien. Es un festival, lo que decía Jimeno antes, que aúna la comunidad del pueblo con lo que es el festival. Por las mañanas te monta ahí un escenarios en el pueblo con conciertos, guerras de agua, te puedes comer una
puedes ir
hamburguesa de lechazo.
Efectivamente, puedes ir a Aranda de Duero sin entrada para el festival y te lo vas a pasar increíble.
Y ripa, sí.
Y mira, yo he estado en festivales por toda España y cómo se porta la gente de Aranda de Duero con la gente que vamos al festival.
Qué bueno.
Es increíble. Y tú no has ido nunca al Sonorama.
No, no he estado nunca.
Vas a flipar.
Este año, ya que me...
Es que he pedido un deseo
y me lo habéis concedido, pues este año voy, claro.
Todos los años.
El día y por la noche, el recinto es súper cómodo, festivales muy... O sea, escenarios muy chulos, todo muy bien colocado, suena muy bien, grupos increíbles. Si es que te vas a embobar allí te vas a enamorar.
Bueno, pues seguro que hemos puesto los dientes largos a muchos de nuestros oyentes que están deseando también ir a alguno de estos festivales y seguro que van a otros muchos porque ya pues cada vez más gente se mueve por el mundo, no solamente conciertos, sino también por el mundo festival.
Bueno, el Festival de Venecia me han dicho que está bien.
¿El Festival de Venecia?
El de Cannes.
¿El de Cannes?
Sí.
Pero no, yo no voy a ir al final.
Sí, bueno.
Porque es que tengo Sonorama.
Sí, igual, son,
no, te dejan,
igual
claro.
no sabes qué ponerte para
ahí
esos,
está,
¿no?
Las máscaras.
Eso Venecia, es, claro. Y el smoking también y esas cosas. Déjate. Mejor una camisa hawaiana.
Sí, tú ya no smoking.
Bueno, pues de festivales hemos hablado y podríamos seguir hablando porque, como te decía, hay más de 800 a lo largo y ancho de nuestro país con uno de nuestros técnicos, que es Marcote, al que podemos escuchar
musicólogo.
Musicólogo, sí, que podemos escuchar con Cristina los fines de semana.
Con el grupo Risa,
con Clavero, en Rock FM, que no para. Y con nuestro Jimeno, al que podemos escuchar también aquí en la tarde y en Cadena 100.
En otros sitios.
Con Javi Mar.
En otros lados.
Y por los pasillos, dando gritos.
Y por los pasillos, porque no callan.
Y en la calle.
Estos dos señores no callan.
No.
Gracias, chicos.
A ti.
Cuando te acuerdes de mí, vas a mandarme al infierno. Tiene sentido vivir cuando perdemos el tiempo.
Bueno, vaya dos personajes acaban de pasar por aquí, por la tarde de COPE, nuestro Marcote y nuestro Jimeno, con los que las risas siempre están aseguradas. Y de risas también estamos hablando esta tarde con nuestros oyentes, Rosa.
Pues sí, estamos hablando de las cosas que te hacen gracia, de esos ataques de risa inoportunos. Y fíjate, la risa que deja anécdotas divertidas en momentos difíciles, Pilar.
Nosotros, mis cuatro hermanos y yo, pues ya para incinerar a mi madre, la mujer con la caja abierta y tal, pues llorando, ya sabes, tal, pues mi hermana hizo un ¡mamá! Y mi hermano Javi, somos un poco cachondos y mis padres éramos cachondos, por eso tampoco lo tomamos a mal, hizo el de Queen. Mira, empezamos a reír. ¡Jajaja, mamá, perdona! ¡Jajaja! Y cada vez que lo recordamos ahora, pues de hecho nos ponemos la canción muchas veces. Pues, un emotivo orgullo, ¿no?, de recordarlo.
¿Qué te parece? Un orgullo recordarlo.
Madre mía.
Es que es buenísimo. Bueno, vamos a escuchar ahora. Mira, esto nos lo manda Ángela Pilar. Ahí la tienes. Mírala. Mira, bien se lo pasa. Ay, o sea, ay, qué bueno es. Mírala.
Pero ¿sabemos de qué se ríe, Rosa?
No. Pero algo que le ha hecho mucha gracia y nos ha mandado esta risotada. Esta es Ángela, qué bueno.
Qué bueno, por favor, cuando oyes reír a mucha gente, ¿verdad? No puedes dejar de hacerlo tú tampoco. Es increíble el poder que tiene la risa.
Y además hay risas muy contagiosas, como en este caso la de Ángela. Y terminamos con Alex, que también recuerda un momento particular.
Buenas tardes a la gente. Pues seguramente mi ataque de risa más inoportuno fue cuando mi pareja estaba regañando a su hija de 9 años y la niña de repente le dice: te me relajas. Y me pude contener la risa y empecé unas risas, unas carcajadas, y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos los tres riéndonos, pero sin parar, sin parar. La broma duró para bastante rato.
Qué bueno.
Venga,
qué bueno.
Saludo, gente.
Te me relajas. Te me
relajas. Ahí, claro, se pierde toda la autoridad si te pones, si te echas a reír, ¿eh?
Claro, lo que pasa que dice, yo en vez de apoyarla a ella, es que me dio la risa. Entonces, claro, al final, menos mal que acabaron los tres riendo, porque esa frase, te me relajas, es que...
Es buenísima.
Sí, es muy buena. Bueno, pues de eso hablamos, de cosas que te hacen gracia y cuál es ese ataque de risa inolvidable e inoportuno en el 607-1506-02.
Tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Bueno, pues te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Beko prueban todos sus electrodomésticos llevándolos al límite para que puedas disfrutar de todas sus prestaciones sin preocupaciones.
Y ahora en El Corte Inglés, por la compra de un electrodoméstico Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
Con las tecnoventajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
A Beko State of Mind.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Y entra directamente al número 1 el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded.
Very, very good with Holded.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Oh! ¡Qué rayo, Vallecano!
¡Llega al
busca espacio, el remate.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Muchos adolescentes tienen ya sus planes, su agenda, vamos, preparada para el fin de semana. Si no salen hoy, seguro que van a salir mañana. Y según donde vivan, pues les va a ser más fácil moverse y quedar con los amigos. En muchos casos tendrán que ser sus padres los que hagan de taxistas, sobre todo cuando se echa la noche encima y están, por ejemplo, en una fiesta. Si tienes un adolescente en casa, ¿haces de papá o de mamá taxista? ¿En qué casos les dejas moverse solos?
Salí para despejarme. Y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender.
Tamara Logroño es madre de Irene, una niña de 13 años. Viven en Guadarrama, en la Sierra de Madrid. Y su hija este año ha empezado a salir por primera vez con sus amigos.
La tranquilidad que me da que esté fuera es que lleva el móvil y la tenemos con geolocalizador y que va con amigas que se conocen desde siempre y que nosotras las madres también nos conocemos y somos amigas.
La geolocalización la deja más tranquila, claro, pero cuando las distancias son más largas, Tamara reconoce que sí le toca hacer de taxista. Lo mismo le ocurre a Marta Suso, madre de Olivia, tiene 15 años. En su caso viven en Cercedilla, un pueblo de montaña donde las distancias son largas. Allí hace falta el coche prácticamente para todo, especialmente cuando son las fiestas de los pueblos.
Siempre hay alguien, algún padre o madre del grupo de sus amigos y las recogemos sobre las 2:30, 3 de la mañana, que acaba la orquesta. Pero siempre hay algún padre o madre por ahí, pululando. Porque al final en fiestas son unas fiestas muy familiares y siempre hay gente.
Otro caso, el de Carmen López. Ella es madre de Noah. Su hija acaba de cumplir 15 años y por su cumpleaños le han regalado el abono transporte.
Ya lo pidió y yo creo que ya era una edad para regalárselo. ¿Lo usa? Pues ahora mismo sinceramente no. Se puede bajar con las amigas pues a dar una vuelta por ahí, pero si sale hasta tarde, pues muchas veces pues la vamos también a buscar. O sea, no me libero de ir a buscarla y todo lo contrario, yo un placer, así lo prefiero.
Bueno, yo creo que alguna vez a todos nos ha tocado aquello de ser padre o madre taxista. Bueno, y luego están los padres que se ponen de acuerdo entre ellos para contratar a un taxista profesional que lleve y traiga a sus hijos cuando salen de fiesta o a un cumpleaños especial. Yolanda precisamente es taxista en Madrigal de la Vera, un pueblo de Cáceres.
Quedamos con ellos en un punto del pueblo, lo recogemos, lo llevamos al pueblo de al lado, a de fiesta. Y nada, cuando ellos quieren nos vuelven a llamar, nosotros lo volvemos a traer y están súper contentos tanto ellos como los padres. Nosotros trabajamos toda la noche y nada, y los padres confían en nosotros y saben lo responsables que somos, ¿sabes?
Pues de esto vamos a hablar a continuación porque me acompaña Ángel, que es padre de Noelia, que tiene 18 años. Desde que cumplió la mayoría de edad no tiene hora para volver a casa. Eso sí, una condición, que comparta en todo momento la ubicación para que así toda la familia, los padres puedan estar tranquilos. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, vosotros, a diferencia de las mamás que escuchábamos ahora que vivían casi todas por la Sierra de Madrid, vosotros vivís en Madrid ciudad y tenéis, lógicamente, más opciones de transporte público para que vuestra hija Noelia se pueda mover con mayor libertad. ¿Pero te da tranquilidad que tu hija vuelva de madrugada en transporte público?
Hombre, siempre te queda una cosita ahí dentro de preocupación, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darles un poquito de libertad también, ¿no? Y bueno, si ella está, igual que decía una mamá con su niña de 15 años, pues que esté localizada, pues como me manda la ubicación de WhatsApp o alguna aplicación que tenemos también, que no le importa compartir la ubicación, pues yo también estoy tranquilo.
En vuestro caso, bueno, vuestra hija Noelia tiene ya 18 años, no le importa, dices, compartir la ubicación, porque aquí a partir de cierta edad los chavales también dicen, oye, claro, respeta mi intimidad.
Sí. Sí, no, yo bueno, yo creo que también confía un poquito en mí. O sea, yo no estoy todo el día mirando a ver si ha cambiado de sitio, si va a un sitio, si va a otro. Pues simplemente cuando me empieza un poquito a preocupar que tarde, pues bueno, lo miro y veo, pues oye, pues está donde me ha dicho, está en tal sitio, o ya viene para acá, o me manda un WhatsApp. Incluso si yo estoy dormido en casa, pues me manda un WhatsApp, ya ha llegado. Y si me despierto yo después, pues lo miro y bueno, ya sé que ha llegado a casa, ¿no? Y que está.
Pero Ángel, seguro que en alguna ocasión te ha tocado hacer de taxista a ti o a tu mujer.
Sí, todavía. Cuando normalmente, vamos, cuando está por aquí por Madrid, pues no hay problema. Sobre todo, pues cuando va en grupo no hay menos preocupación, ¿no? Cuando vuelve solo a casa es cuando uno está un poco más preocupado, y sobre todo pues cuando sale de Madrid, de aquí el entorno, pues se va a Getafe o a Alcorcón o a Perales, que tiene alguna amiga. Pues ahí es cuando, bueno, si me llama a las 3:30, a las 4, pues en vez de ir un Uber o un Cabify o un VTC de estos, pues me llama y yo me acerco. No me importa tampoco acercarme.
Bueno, como decíamos, yo creo que ninguno, ninguno de los padres nos libramos de esta situación de en alguna ocasión, por supuesto, tener que ir a buscarlos. Claro. Nos acompaña también Diana Alacén, que es madre de dos jóvenes. Diana es profesora de secundaria, creadora de la plataforma Adolescencia en Positivo y autora de La Adolescencia de la A a la Z y Quiero Entenderte. Diana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, la plataforma Adolescencia Positiva.
Adolescencia Positiva, sí, no en positivo.
Sí.
Pues
sí,
hacemos esa corrección,
dos, sí,
Diana.
Gracias, muchas gracias. Sí, pues oye, veo que tenemos papás muy responsables, y está muy bien.
En tu caso, ¿cómo lo haces, Diana? ¿Te toca hacer también taxista en alguna ocasión?
Yo tengo, bueno, sí lo he hecho, lo que pasa es que ahora mi hija ya está estudiando fuera y está en una ciudad y se recoge sola. Lo que sí que le tengo dicho siempre es que no me importa la hora a la que se recoja, pero que siempre vuelva acompañada a casa. Respecto a mi hijo, pues todavía no sale y bueno, de momento no estoy haciendo de taxista, pero por supuesto que lo haré llegado el momento.
¿Cuál es la edad, Diana, adecuada para empezar a fomentar la autonomía en los adolescentes respecto a su regreso a casa?
Yo creo que no hay una edad cronológica. También todo va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender sobre todo de la localización, de dónde esté nuestra casa, porque obviamente estos papás que viven en la sierra, ¿no?, que habéis comentado antes, pues lo tienen un poquito más complicado. Entonces quizá pues ahí hay que retrasar un poquito el que vuelvan completamente solos a casa, y me parece muy bien que hagan estos acuerdos con otros padres o con otras familias o incluso con algún taxista de confianza que los traiga a casa. Al final todo va a depender, claro, si ellos tienen una ciudad como, ¿no?, Ángel, que tiene a su hija que puede coger un transporte público o volver a casa acompañada, pues a lo mejor sí que podemos adelantar esa edad, pero va a depender mucho, como digo, no solo de la edad, sino de la circunstancia y de la localización que tengamos.
Y yo creo que, aunque me pese decir esto, es que también existen diferencias entre la autonomía de los chicos y las chicas. Yo no sé si es la misma hora de regreso a casa en el caso de las chicas o en el caso de los hijos varones. No sé si establecéis esas diferencias y si es normal, además, que las haya.
Bueno, yo en mi caso no las establezco, pero sí que entiendo que en muchos casos se tema más por la seguridad de las
hijas,
chicas,
lógicamente,
más,
claro.
Sí, más que por los hijos, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo que estamos viendo en televisión continuamente a través de las noticias, pues da miedo, ¿no? Y es normal que los padres nos preocupemos sobre todo, ¿no? Pues eso de la salud de las hijas en ese sentido, y bueno, que el hecho de que les pueda ocurrir algo con gente que bueno, pues ya sabemos, ¿no?, todo lo que sale en las noticias, no hace falta que lo repitamos, no podemos evitar el tener esos miedos, ¿no? Me imagino que Ángel, como padre de una hija, pues también le sucederá lo mismo.
Ángel, no sé si tienes hijos, además de...
No, sí, es hija única, Sí, sí, con más razón para estar más preocupado, ¿no?, por el tema este que decía. Pues bueno, cuando sale, pues al ser chica y yo siendo padre, pues es más la preocupación todavía, ¿no?, de que bueno, le pueda pasar algo, sobre todo es cuando vuelve sola, cuando vuelve con algún amigo o con alguna amiga, pues bueno, es más tranquilizador, ¿eh? Pero cuando vuelve sola sí que estás con la cosita de bueno, que me llame y voy a buscarla donde sea, que no hay problema, que yo prefiero ir a buscarla que venga.
Nos da mucho más tranquilidad, desde luego.
Claro, o en transporte público, como sea. pero es mucho más, más tranquilizante.
Os quiero preguntar también a los dos, ¿qué papel juegan los amigos en la toma de decisiones de los adolescentes cuando salen? La presión también que puedan ejercer, pues, las circunstancias que tengan los amigos, lo típico de ya, pero es que ellos vuelven más tarde, es que ellos se quedan hasta las tantas.
Sí, bueno, hay
bueno, esto, que, esto sucede. Bueno, que me... Sí, perdona, sí, Ángel, decía que continúa.
Nada, hay veces que bueno, pues me llama y me dice, pues oye, es que fulanito se va a las 3 y así me voy con él. Bueno, pues quédate un poquito más y te vienes con él. O sea, pero sí que hay, bueno, que a un amigo le dejan a una hora, a otro a hora, a otra, y bueno, hay padres más tolerantes y que bueno, pues no les importa cuando vengan, hay otros que les ponen unas horas, pero bueno, yo que se venga siempre si puede ser acompañada. Y sobre todo que no me llame, que venga acompañada y no me llame para ir a buscarla.
Y Diana, sí, estoy de acuerdo con Ángel. Sí, estoy de acuerdo con él, ¿no? En que yo prefiero que vuelva más tarde y que vuelvan acompañados. Pero bueno, también es verdad que hay circunstancias en las que a lo mejor somos nosotros los que tenemos que ir a recogerlos. Y yo sí que les he dejado muy claro a mis hijos en alguna ocasión, sobre todo a mi hija, que es la que es mayor y la que ha empezado a salir antes, pues que si yo tenía que levantarme a las 2 de la mañana para ir a recogerla, pues que iba a ir a las 2 y no iba a ir a las 4, ¿no? Porque yo, bueno, me puedo quedar despierto hasta las 2, pero ya hasta las 4 no. Entonces yo le hago entender que bueno, que mi sueño para mí es importante, que yo también necesito descansar y que la hora máxima pues son las 2 de la mañana, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Depende de la situación. Pero sí, si soy yo la que tiene que levantarse, entonces le pongo un horario.
Bueno,
yo que soy un poco mayor y duermo poco, entonces bueno, tampoco me cuesta, tengo el sueño ligero también, o sea que no me cuesta, me da igual a la hora que sea, yo voy a por ella.
Pues como vemos, taxis, ubicaciones y ese equilibrio delicado entre seguridad y autonomía. Si algo nos queda claro es que criar adolescentes en estos tiempos, desde luego, es un desafío que cambia con cada familia y contexto. Así que padres, madres, respiremos hondo, hagamos turnos, geolocalizaciones y lo que haga falta, pero hagamos también concesiones, nos toca hacerlas. Pero sobre todo sigamos acompañándolos mientras aprenden a volar por su cuenta. Ángel, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Diana, lo mismo para ti. Diana Alacén, gracias también por estar con nosotros.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
El Archivo de Navarra presenta la exposición Insultos de otro tiempo. La muestra recoge una recopilación de palabras y expresiones utilizadas para la ofensa en documentos de los siglos XVI y XVII. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues nada más enterarse de ello, Jon Uriarte ha decidido elegir la palabra insulto para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Aquí estamos currando, que es lo que tenemos que hacer.
Hombre,
claro que sí.
Es nuestro trabajo, esto y, es, pero sin insultar, ¿eh?
Eso te iba a decir, sin insultar. ¿Qué es insulto? Acción y efecto de insultar. ¿Y qué es insultar? Ofender a alguien provocándolo o irritándolo con palabras o acciones. Curioso lo que dice la RAE sobre la palabra insulto. Sobre todo porque hasta el insulto tiene su ayer. ¿Tú eres de usar insultos propios solo de tu tierra o heredados de tu familia?
No, yo tiro de los básicos, ¿eh? De los de toda la vida y los que utilizamos todos. Pero hay uno que utilizo mucho, pero a modo cariñoso, ¿eh? Melón. Melón. Eres un melón.
Melón, es que no, sí, yo tengo algunos propios de mi tierra, sin sorgo, lo chabaco, pero bueno, a veces usamos insultos que tienen muchos siglos y desconocíamos que tenían tantos. Vamos, que no hace falta inventar nuevos.
Nos podemos... ¿Inventar los insultos? Señor presidente, es usted un pertúrico que lleva sofocando a la gente desde hace mucho tiempo. Espero que se escopendre lo antes posible. Le deseo la peor de las esculpicias.
O Doherty inventándose, pero me llama la atención esa exposición sobre insultos usados por nuestros antepasados, porque ¿qué podemos, Pilar, encontrar en esa singular exposición?
Pues para saberlo tenemos hoy en la tarde de COPE a Jesús Mari Usunariz Garayoa, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra y es además el comisario de esta exposición. Jesús Mari, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha cambiado mucho el insulto a lo largo de los siglos?
Bueno, cambian a veces las palabras, pero nunca la intención.
El insulto lo que pretende es humillar, ofender, al contrario. Y para eso puedes utilizar pues muchas palabras, ¿eh? Y cada época tiene sus palabras, a veces se repiten y otras no.
¿Es verdad que somos más ricos en insultos que otras lenguas, otros países?
Sí, no, yo creo que cualquier lengua tiene las palabras adecuadas para insultar, para injuriar, para humillar. Pero es verdad que el español tiene un vocabulario muy rico al respecto. Dicen que suele ser el español y el ruso los que más palabras o insultos tienen, pero bueno, el español sería una de ellas.
A mí me llama la atención esta exposición dedicada al insulto. ¿Esto, profesor, cómo nace?
Pues nace de proyectos, de investigación que llevamos a cabo desde hace varios años, centrados en el análisis de la historia social del lenguaje, de lo que es la historia cultural, del estudio de los desórdenes públicos. Son investigaciones que llevan muchos años, pero para lo que contamos con una muy rica documentación en el Archivo General de Navarra. Esa es la ventaja, que tenemos miles de procesos de injurias y ahí se recogen todos estos insultos.
Hay una cosa que da la sensación desde el desconocimiento y es que ahora es evidente que el insulto sale gratis, sobre todo en las redes sociales y estas cosas, pero hubo un tiempo donde podías acabar en los tribunales con penas importantes, como en aquellos tiempos, ¿verdad?
Sí, también hoy podemos acabar en los tribunales por un pleito de injurias. Es verdad que es quizás más fácil, ¿no?, que ahora el insulto se haga de manera más cotidiana. Pero en el pasado, hombre, contamos eso con muchos procesos de injuria que a veces no salían gratis, sobre todo porque la gente lo que quiere recuperar es su fama y su honra, porque el insulto lo que hace es dejarte en muy mal lugar ante la comunidad. Y por tanto, por eso se acude a los tribunales, para recuperar de alguna manera tu honor, la honra de tu familia y tu propia honra personal.
¿Y cómo era el proceso de denuncia? Porque nos dices, Jesús Mari, que habéis documentado, ¿no?, miles de procesos de injurias. ¿Cómo era el trámite que se hacía hace varios siglos?
Pues es muy parecido, con las diferencias evidentes, a lo que hoy podría ser. Es decir, si a una persona es injuriada públicamente en la calle o en algún lugar, automáticamente presenta una denuncia o una queja. Después, esa queja se solía hacer entonces ante el alcalde de la localidad, que tenía poder judicial, y se inician diligencias judiciales. Es decir, se inicia una pequeña investigación. ¿En qué consiste esa investigación? En preguntar a los testigos. Y, por supuesto, como te puedes imaginar, los vecinos, todo el mundo oye algo o ve algo. Uh-huh. y automáticamente comienzan a contarlo. Y esto lo recoge un escribano. Un escribano que va recogiendo todos estos insultos y quedan plasmados en el papel. Esto luego acaba en juicio, que a veces acaba en sentencia o no. Depende un poquito de las circunstancias.
Jesús Mari, ¿los insultos difieren mucho o poco de los de ahora? ¿Cuáles son los insultos más llamativos que os habéis encontrado?
A ver, te voy a decir dos para que compares.
Venga.
Si yo os digo ahora mismo bellaco, ¿os suena a actual, a que no?
Ya, me suena al Capitán Trueno.
Al Capitán Trueno, cosas de este tipo. Ahora bien, ¿y si utilizas la voz puta?
Claro, es mucho más actual.
¿Es actual?
Uh-huh. Y es eterna.
Claro. Borracho. Hoy es un insulto actual, también es un insulto del pasado. Entonces, claro, hay palabras del pasado, insultos del pasado, que hoy no los entenderíamos, e insultos del pasado que hoy siguen teniendo plena actualidad. Otros, como digo, encorozado o chismindero, que son más propios, por ejemplo, de Navarra.
El chismindero, pues, sí, es muy de la tierra.
Me encanta chismindero.
¿Eh? El chismoso, ¿no? El que habla mucho.
Exactamente. O bien Adaburu, que es el cornudo. Hoy no se utilizan habitualmente, pero sin embargo están en las fuentes. Bueno, entonces tenemos insultos, pero como hoy seguramente utilizamos insultos que hace dos generaciones no se utilizaban y no se conocerían, o insultos que se utilizaban hace dos generaciones y que hoy no suenan a otra cosa.
También estaban las blasfemias, además de los insultos, que a veces tenían penas más mayores, más grandes.
Sí, tened en cuenta en primer lugar que estas injurias en general hay una mezcla de delito y pecado, es decir, la injuria es una pena, tiene una pena civil, pero es también condenada por la Iglesia en estos momentos. Y entre ellas está la blasfemia, una injuria que aparece en los tribunales y que se perseguía sobre todo por parte de la Inquisición. Por ejemplo, en nuestro caso es el Tribunal de Logroño el que persigue las blasfemias. Frases como pues no a Dios o no creo en Dios, que se decía pues vociferando en la calle, en una partida de cartas o en un momento de enfado, pues podía llevarte a los tribunales.
Y en estos tribunales las sentencias de estos casos de injurias, especialmente, ¿cuáles eran esas sentencias? ¿A qué se condenaba?
Mira, en líneas generales, un pleito de injurias muchas veces no suele tener sentencia, porque como podéis comprobar, es muy difícil demostrar en un juicio quién tiene la culpa. Por tanto, muchas veces se queda sin sentencia. Pero cuando hay sentencia, las sentencias suelen ser habitualmente multas, se paga una cantidad y sobre todo se obliga al injuriador a pedir perdón públicamente por la injuria cometida. Hay algunos casos más extremos, pues penas de azotes, en algún caso destierro, pero eso ya en casos mayores.
Oye, ¿cómo pedían perdón públicamente antiguamente?
Bueno, pues eso se reúne el pueblo en torno a, pues en la reunión del concejo, por ejemplo,
¿sí?
En el atrio de la iglesia. Y ahí,
¿y ahí el
pues,
condenado?
Y allí sale y pide perdón y dice que todo lo que había dicho había sido pues en un momento de enfado.
Era una bromita.
Más o menos, más o menos.
No estaría mal que alguno que por las redes se explaye de una manera cobarde
luego
tuviera que hacer
perdón,
lo mismo públicamente. No estaría
efectivamente.
Nada más.
Sí, sí. Es bueno que traigas a colación lo de las redes, porque uno de los objetivos también de la exposición es precisamente demostrar esto, que las diferencias entre el pasado y el presente no son tantas. Es decir, porque hoy, por ejemplo, en la exposición se recogen pues numerosos titulares de periódicos donde aparecen insultos que tampoco se diferencian tanto de los insultos de los siglos XVI y XVII. Y la intencionalidad se ve claramente que es la misma. Es un intento de comparación que se hace repetidamente a lo largo de la exposición.
Jesús Mari, ¿dónde podemos ver esta exposición Insultos de otro tiempo?
Pues mira, lo podéis ver en un escenario magnífico que es en el antiguo Palacio Real, en el Archivo General de Navarra, en la cripta protogótica de ese archivo, que es un lugar magnífico para exposiciones. Y bueno, y seréis estupendamente acogidos por parte de sus trabajadores, por nuestra parte, porque creemos que es una exposición, habéis dicho, curiosa. Bueno, yo creo que es una exposición muy interesante para ver la relación entre el pasado y el presente.
Y para conocernos un poquito mejor, ¿verdad, Pilar?
Para
pues también, claro que sí. Jesús Mari, claro. Usunariz Garayoa, catedrático, como decíamos, de Historia Moderna de la Universidad de Navarra y también comisario de esta exposición. Jesús Mari, un placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Jesús Mari. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno,
sí,
John.
Sí, sí. Insulto, fíjate lo que da de sí y sobre todo lo que dice. Esa palabra de cómo somos, de cómo fuimos y me da a mí la sensación de cómo seguiremos siendo.
Pues la palabra elegida por nuestro John Uriarte, que no es nada botarate, ni mucho menos, y que está aquí con nosotros todas las semanas. John, gracias, hasta la semana que viene.
Un saludo desde el chismindero.
Ana, que no tiene años esta canción, ¿eh, Rosa Rosado?
Pues la estaba cantando la Mar de Agosto, Pilar.
Sí, sí, me recuerda, vamos, a un verano de hace unos cuantos años.
Sí,
trabajaba yo en la piscina, no te cuento más, fíjate.
Bueno, era otro siglo.
Era otro siglo. Totalmente. En la edad de hielo.
Bueno, no tanto, no exageremos, Pilar.
Bueno, que estamos hablando de la risa con los oyentes, la risa que sabéis que es terapéutica y que muchas veces, bueno, nos da en el momento más inoportuno y en el lugar más inadecuado. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, a veces te da la risa recordando anécdotas con los amigos, otras veces pues de cosas que ves o escuchas en internet, por ejemplo, como lo que nos cuenta Conchi de Sevilla.
Buenas tardes, gente. Reírte es una de las cosas que son más sanadoras. Por ejemplo, ayer estuve escuchando un podcast de un veterinario que tuvo que atender a una oveja cuando nunca había atendido a ese tipo de animales, más acostumbrado a tipo doméstico y bueno, y la verdad es que de principio fui, es que no tenía desperdicio en el podcast. No se sabía muy bien el tratamiento y nada, y un cúmulo de cosas y nada, y estos tiempos que corren, pues reírte es que no tiene precio.
No tiene precio. A veces hay que buscar vídeos y cosas que nos hagan reír, como el veterinario este con la oveja que no sabía para dónde tirar.
¿Sabes qué vídeo me hace muchísima gracia?
Bueno, yo es que me paso el día.
Ay, ¿cómo se llama este cocinero? Que es súper conocido. Ay, no me acuerdo ahora el nombre, que se está echando aceite en un bocata y echa... ¿Y cómo se llama, por favor, este cocinero? Super, bueno, ahora lo diré, ahora me acordaré. A lo largo de la tarde tenemos tiempo hasta las 7, me acordaré. Pero los oyentes, si no habéis visto el vídeo, por favor, buscar vídeo cocinero, bocata y que echa aceite y es tronchante, de verdad. No sabes cuál es, Rosa, porque empieza a echar mucho, mucho, mucho aceite y lo que son divertidos es los comentarios que hay a raíz del aceite, la cantidad de aceite que echa el bocata. Es surrealista, es muy divertido, me hace mucha gracia.
Hay gente que tiene mucha gracia contando las cosas.
Paco Roncero, Paco Roncero, me lo apuntan por aquí, que es estupendo, es un chef estupendo, pero ese vídeo el bocata pues tiene mucha gracia.
Bueno, pues hay que buscarlo. Otra cosa que tiene gracia, pues que se caiga el jefe delante de tus narices.
No, hombre, fíjate. Risa. Pero a ver quién es el primero que se ríe.
Bueno, no porque sea el jefe, bueno, un poco sí también, pero efectivamente, a ver quién es el primero que se ríe. Eso es lo que pensó Mariby en aquel momento.
Buenas tardes, gente. Yo, la verdad, que me dio un ataque de risa muy grande una vez que mi jefe se tropezó y se cayó en la escalera. Entonces, justo la escalera pillaba delante de mí. Y claro, evidentemente no me quería reír, porque encima él se levantó todo digno, como si nada le hubiera pasado, pero yo no podía parar de reír. Y él me intentó dar los buenos días, yo como pude se los devolví, pero estuve toda la mañana que cada vez que le veía la cara era no parar de reír. Bueno, enhorabuena por el programa, gente.
Pues esas cosas pasan, cosas que te hacen gracia y ataques de risa en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Está muy atrascado, nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Dos de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Estás congelado. Helado. Frío.
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
Templado, caliente, te quemaste. Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Las pymes no paran de bailar el temazo del verano. ¿Has escuchado ya Verifactu? Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más. Very, very good with Holded.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, un juez federal de New Hampshire ha bloqueado la orden de Donald Trump de limitar a la ciudadanía.